Este programa es presentado por todos esos maestros de educación física que están gordos y nomás te ponen a correr alrededor de la cancha. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches o días. Y sin importar la hora en la que estés escuchando esto, te mando un saludo. Mi nombre es Alberto Núñez, estudiante en línea de psicología. Por esta cuestión de la cuarentena, el COVID-19, el coronavirus que nos tiene a todos encerrados en casa. Y pues como saben, pueden aprovecharlo para escuchar este programa que es Mentes Impactadas, en el cual hablamos sobre psicología, trastornos, casos, criterios, diagnósticos, damos consejos y en esta ocasión estamos hablando sobre las ramas de la psicología, todas las aplicaciones que esta hermosa ciencia tiene. Ya hemos visto la psicología organizacional, la sexología, psicoterapia, neuropsicología, psicología de la salud social, educativa, la psicología del comportamiento del consumidor, que cuenta con una segunda parte con Pablo Salcido, que hablamos más parte sobre la mercadotecnia y todo esto a un egresado de esta carrera. Y la última de la que hablamos fue sobre la psicología comunitaria y la función que toma en la sociedad, otorgando herramientas para la autogestión y autonomía a una comunidad, cubriendo la necesidad real y no tratándola por encima. En esta ocasión le toca a la psicología del deporte, sus aplicaciones, sus inicios, testimonios. Vamos a ver mucho en este programa y esta es otra de las tantas aplicaciones que la psicología cuenta. Que de hecho en sí ya están por terminarse, ya hemos tocado casi todas las ramas de la psicología. Así que te sugiero que vayas a mis redes sociales para que puedas proponer algún otro tema de tu interés, ya sea otro grupo de trastornos, que quieres que hablemos sobre un tema en especial, autoestima, autoconcepto, alguna otra cosa que tú quieras saber o que pidas que se amplíe una rama de la psicología, que tú digas, pues de la sexología quiero saber más. No, pues háblame más de la psicoterapia, quiero saber sobre la psicoterapia en grupo, las intervenciones. Tú ve a mis redes sociales y propón algún otro tema de tu interés. Encuéntrame como Alberto Núñez en Facebook, Alberto-Mentes Podcast en Instagram y Albert Kufar en Twitter. Para poder seguir las dinámicas, mandar tus saludos, ver información adicional y las preguntas que vas a tener sobre el siguiente tema para que puedas participar con nosotros en este programa que es para ustedes. Ya sea que lo hagas por mensaje, que contestes una publicación o que mandes un audio para poder complementar este programa de Mentes Impactadas. Bueno, empezaremos con los saludos de esta semana. El primero es para Héctor Padilla, te mando un enorme saludo. Y él en petición pidió saludarme a mí mismo. Muchas gracias por eso. Es bueno que me saluden a mí también, a Alberto Núñez. Y en otro de los saludos que tenemos es para Andrea Pérez, te mando un enorme saludo. Y ella pidió mandarle un saludo a todos ustedes que escuchan el programa. Tengan un buen día y claro que puedan poder tener una mejor resolución a sus conflictos y que puedan encontrar varias formas de mantener la salud mental en esta cuarentena. Bueno, gente, hemos terminado con los saludos de hoy. Empezaremos con el siguiente segmento para ver lo que es la psicología del deporte, sus objetivos, funciones del psicólogo deportivo y muchas más cosas. Soy Alberto Núñez. Esto es Mentes Impactadas. Carolina Marín se proclamó campeona del mundo de bádminton en agosto de 2015 en Indonesia. Es la primera española en ganar este título, todo un logro sin precedentes. Y ya antes de forjarse su propio destino, la deportista avisaba ante la prensa de que, en caso de ganar la final, el destinatario de su primera llamada sería nada más y nada menos que su psicólogo. Así es, gente, con esto damos inicio a la definición de la rama de la psicología del deporte, que estudia los procesos psíquicos y la conducta del hombre durante la actividad deportiva, así como los factores psicológicos que motivan la práctica deportiva, actividad física y, por otro lado, los efectos obtenidos por dicha participación. Histórica y culturalmente, los psicólogos deportivos han estudiado cómo maximizar el rendimiento y el desarrollo personal de deportistas y, por otro lado, las patologías que se desarrollan a causa del deporte. Con esto, gente, hemos dicho parte de la definición que hay dentro de la psicología del deporte, que estudia el comportamiento del humano en las actividades deportivas y sus condiciones, y no solamente de deportistas, sino de los entrenadores, los espectadores, y se comportan de ese modo y por qué lo hacen. Así como se investiga la mutua influencia entre actividad física y la participación en el deporte y el bienestar psicofísico, la salud y el desarrollo personal. Esto dicho por Nachoni Nacimbene, parte de la introducción a la psicología del deporte, esto citándolos. Con esto vamos a abarcar los objetivos principales que esta rama de la psicología tiene, ya que tiene tres importantes objetivos, los más principales en los que abarca dentro de este estudio. El primero de ellos es conocer y optimizar las condiciones internas del deportista para lograr la expresión del potencial físico, técnico y táctico adquirido en el proceso de la preparación. Con esto vemos cómo los deportistas no solamente tendrían que tener la condición física, sino la experiencia y el conocimiento para poder crear estrategias necesarias para poder cumplir ese objetivo, esa motivación de ser el mejor en su propio deporte. Y en parte de todo este proceso que se lleva en las grandes cantidades de deportes, en estas actividades, en estos eventos, en los que están rodeados de gente y son televisados, y hay algunos que son de gama mundial, parte de los objetivos que cuenta el psicólogo del deporte es ayudar al competidor a controlar el estrés que produce una desorganización emocional y conductual que pueda afectar su rendimiento. Viendo y retomando parte de la psicología de la salud, donde se mostraba el bienestar de la persona en su vida diaria en los tres aspectos del humano, como lo físico, lo mental y lo social, aquí en la psicología del deporte también lo vemos aplicado y cómo podría afectar a algún problema social, como alguna separación, con el divorcio, teniendo alguna muerte de un familiar, de un amigo, cómo podría afectar el rendimiento de la persona el día siguiente. También en algo mental, con ideas propias que la persona se crea, que sea lo suficientemente bueno, pero que él no tenga ese autoconcepto bien definido de lo que es realmente el capaz. Y pues el psicólogo del deporte trata de abarcar todo esto para que haya un bienestar en él y tenga el mayor rendimiento en sus actividades deportivas y en estos eventos grandes que podría tener, que podrían causarle estrés mayor. Tomando en esto el tercer objetivo, intenta pasar de la expectativa de éxito, pues que esto cuando el deportista siente que su habilidad está directamente asociada a la victoria deportiva y a la expectativa de eficacia para que las acciones y los movimientos técnicos ocupen su atención y sus sentimientos, que sea capaz de percibir todo lo que tiene que hacer y memorizarlo de la manera correcta. Ahora, en parte del rol que el psicólogo del deporte debe de tomar es ocupar de la asistencia a deportistas, atletas y equipos, como asesoramiento a entrenadores y profesores de educación física. También este asesoramiento y asistencia se encuentra enfocado a optimizar los recursos personales del deportista y a contribuir en el progreso de la calidad del manejo táctico y de comunicación. También con otro perfil que se debe de crear sobre los psicodeportológicos para identificar las variables mentales a potenciar a de la persona, sobre ver cuál es el diagnóstico que cuenta y qué es lo que debe de mejorar, en qué vamos a trabajar, cómo va a mejorar este rendimiento el deportista. También otra parte de los roles que toma es instrumentar técnicas para el entrenamiento de las habilidades mentales, tal como la concentración, ya sea estando ya en el partido, en el evento deportivo o en el momento de la práctica. Su manejo de estrés ante estas situaciones, de que viene la final, de que vamos a estar rodeados de mucha gente, es que contra ese equipo ya perdimos, es que anteriormente ya he fallado y tengo ese miedo. Por eso también trata el control de ansiedad, los miedos, la desconfianza que ellos podrían estar desarrollando, entre otras variables a entrenar en situaciones que podrían perjudicar a la persona. Con esto voy a tomar un ejemplo de un anime que vi Soy fanático de los animes deportivos por las temáticas que pueden llegar a tocar sobre estos tipos de situaciones. Tomando uno que se llama Diamond OS, que es sobre béisbol, hay un personaje que se llama Eun y pasa una de estas situaciones en la que necesitó un psicólogo deportivo para poder perder esa desconfianza, ese miedo, ese manejo de estrés que había aumentado y ese control de ansiedad, ya que todo esto le recordaba a esa vez que había fallado. Poniéndolos en contexto, Eun es el pitcher y tenía que sacar a un bateador para que ya no hubiera oportunidad de que ganaran. Solamente lo sacaban a él y ellos ganaban por un punto. El problema aquí fue que se puso nervioso, ya que tenía varias problemáticas en esto unidas. Primero, era principiante, era su primer torneo. Segundo, si perdían sus compañeros de tercer grado, ya no tendrían ninguna chance de poder ir a las nacionales. Y ellos siempre decían que era su mayor sueño. Así que si fallaba, se iba a echar la culpa. Tercero, era su primer partido televisado y con estadio lleno. Y cuarto, le tocaba el mejor bateador del otro equipo. Todas estas presiones ocasionaron que él fallara en los lanzamientos y fallara y el bateador alcanzara a anotar otra carrera. Posteriormente a esto, estaba fallando en los tiros, desconfiaba, le aumentaba la ansiedad y el estrés al momento en el que estaba en los partidos. Y tuvo que pasar por un enorme proceso por parte de su entrenador que aplicó técnicas de la psicología deportiva para poderlo ayudar a motivarse de nuevo, a mejorar y a tomar eso como un tropiezo y no como una caída en su carrera del béisbol. Y esto fue parte de uno de los roles que se había tomado y uno de los objetivos que se tenían que lograr para poder ayudar al competidor a controlar ese estrés que estaba produciendo una desorganización emocional y conductual en la persona. Y se cumplió de manera correcta y Eun fue capaz de volver al diamante sin ningún problema. Tomando parte de otro de los roles sería el ámbito de trabajo del psicólogo del deporte. No se limita solamente al consultorio y a brindar asesoramiento a los entrenadores y a los deportivas en parte de la práctica clínica, sino que también el consentimiento del deportista en que se intercambia información con el cuerpo técnico con el fin de optimizar las mutuas intervenciones de todos. Y también no se limita solamente a estar en el consultorio, como mencionamos anteriormente en esta práctica clínica, sino que se extiende al campo mismo de la actividad física, en el gimnasio, en la cancha, en los clubs, en todas las sesiones, en su entrenamiento, en su dieta, en parte forma como conexión con el nutriólogo y también con el entrenador para poder optimizar de manera adecuada cada jugador del equipo. Y en varias situaciones este rol del psicólogo puede limitarse a estarlo mandando con un otro psicólogo clínico si es que estos problemas que el deportista está presentando exceden el ámbito deportivo. Pero solo si el psicólogo deportivo puede intervenir y tiene las herramientas necesarias y el contexto se le podrá permitir, pero de preferencia si excede en parte como estas problemáticas a algo más allá de lo que él está rigiendo del deporte. Y aquí terminaría parte del rol del psicólogo del deporte cuando excedan estas situaciones a algo más allá. Bueno, gente, en este segmento vamos a tocar la historia de Carolina Marín, como vimos en la introducción del segmento pasado, sobre cómo ella destinaba su primera llamada al ganar el campeonato a nada más y nada menos que su psicólogo. Y esta chica fue muy relevante en bádminton, ya que es un deporte de masas muy conocido en Asia y era muy aclamada y muy reconocida allá. Con todo eso y con la medalla en el cuello y fiel a sí misma, siguió reivindicando la victoria a la figura de Pedro del Río, su psicólogo deportivo. Y todo el mérito que ella se quita se lo atribuye a él. El caso de esta chica Carolina Marín no es anecdótico porque detrás de los grandes triunfos no se esconde solo lo más evidente. Hay horas de esfuerzo y entrenamiento físico, pero también hay cosas que no son tan evidentes como las horas de entrenamiento psicológico y preparación cognitiva para alcanzar la fortaleza mental que toda meta a largo plazo requiere. En un momento se desmorona el ánimo, se desajusta la expectativa y cede la motivación, y todo esto puede llegar a ejercer una influencia tóxica y descontrolada sobre cualquier deportista, y puede desperdiciarse el esfuerzo de años de entrenamiento y horas de sacrificio. Por eso, la inmensa mayoría de los deportistas, especialmente si están en la elite o quieren estarlo, cuentan con un psicólogo de confianza especializado en la psicología del deporte. Con todas estas cuestiones que aquejaban, el caso de Carolina Marín es especialmente significativo. La paradoja hizo que antes de jugar su gran final no pudiera siquiera entrenar durante semanas. Una lesión se lo impidió. No entrenó físicamente. Y quiero decir que es lo que todos entendemos por entrenar. Naturalmente, estar corriendo, hacer cardio, estar pues entrenando en el bádminton y en sus jugadas, pero pues no se quedó de brazos cruzados. Y ella se dispuso a entrenar mentalmente. Se preparó a otros niveles igualmente importantes, ya que no pudo ejercitar literalmente sus golpes y movimientos. Tuvo que hacerlo visualizándolos, usando su imaginación, y pasó horas con su psicólogo exponiéndose a un entrenamiento mental, y con ello consiguió descolocar a sus adversarias. Y pues en situaciones como esta, el psicólogo ofrece un tipo de entrenamiento que no tiene un paragón. Gracias a este tipo de técnicas de visualización, los deportistas pues ya contemplan el juego desde otro punto de vista, imaginando la situación, el partido, las jugadas y cómo debe de responder, y se exponen en su mente a toda esa serie de potenciales situaciones a las que es posible que tengan que hacer frente llegado el momento. Pues se generan incluso nuevos patrones de acción, se experimenta el movimiento a través de la imaginación y con ello se puede llegar uno a preparar estratégicamente y se despliegan tácticas, se explotan recursos, se repiten situaciones, se dota al deportista de nuevas herramientas. Todos los recursos que se entrenan pasan luego a estar disponibles y accesibles, listos para ser utilizados en el momento en que vayan a ser necesarios, en el momento decisivo en el juego, manteniendo la concentración. Y es que en sí esta técnica de la visualización es utilizada en otros deportes, en otros conceptos, y en uno de los más conocidos es en la aplicación de los boxeadores al estar realizando la sombra, al estar visualizando el combate específico de alguien teniendo estos unos golpes que hacen, así se esquivan. Vamos a ver los videos de cómo entrena, cómo pelea mi adversario, y yo voy a hacer la visualización mental de cómo es su combate y cómo debo de esquivarlo y en qué momento debo de atacar con los hábitos de mi adversario para que en ese momento decisivo pueda ganar. Y esto es parte de los objetivos que hemos visto y uno de los ejemplos del papel importante pues que la psicología deportiva tiene en el deporte. Y en sí pues es como plantear los objetivos, el esfuerzo que te tiene que hacer. Todas estas habilidades que se deben de realizar con el entrenamiento de imaginación, que es muy útil en la reducción progresiva de la ansiedad y funciona para la relajación, ya que estás acostumbrado a estar imaginando esa situación constantemente después de esas experiencias vividas, puede ayudar a tener una mejor gestión de las emociones. Y también toma mucho en parte las autoinstrucciones, que es uno de los papeles que también varios deportistas han tenido sobre cómo se puede utilizar esto. Esto de las autoinstrucciones es dejarte una guía de qué cosas debes de hacer constantemente en tu entrenamiento y cómo ir progresando a lo largo de todo este esfuerzo y motivación que estás realizando y cómo aumentarla. Y también funciona esto para erradicar hábitos negativos que podrían tener, para la iniciación de la acción, para que tengan un mayor esfuerzo en situaciones extremas o cuando el foco de atención debe de mantenerse de forma sostenida en el tiempo, con esa concentración en ese momento decisivo. cuando sale el tiro libre en el básquetbol y que tienes que anotarlo y hay presión, hay multitud de gente, estás televisado y si fallas tu equipo no va a ganar. Y en vez de estar pensando en esas situaciones, uno de los factores que podrían haber funcionado es la imaginación que pudiste haber tenido de esa situación, estarlo repitiendo constantemente hasta acostumbrarte. Y otra que se podría aplicar son las autoinstrucciones de, ok, en este momento vamos a tomar la pelota, vamos a mirar el aro, vamos a lanzarla y que enceste. Y esto es parte como de una de las aplicaciones que la psicología del deporte, ya viéndolas en práctica y cómo a Carolina Marín le funcionó mucho para ser proclamada campeona mundial de bádminton y ser súper famosa en Asia. Y ella sigue atribuyéndoselo a su psicólogo deportivo porque fue capaz de entrenarla teniendo una lesión sin tener esos ejercicios físicos. Otro caso importante, vamos a ver el que encontré en una nota, es sobre Melina, una adolescente de 15 años que hace 9 años que se prepara para ser una gimnasta de excelencia. Y ella pues comenzó a los 6 años en su club como un hobby y algo que comenzó como un juego y se transformó con los años en una pasión. Con objetivos claros y alcanzables, con metas, horarios que cumplir, disciplina, presión y estrés, pero también con el disfrute cuando llega la medalla esperada, esa motivación, ese estímulo positivo de lo que pasa al haberte esforzado tanto, al haber cumplido esa meta, con tanta disciplina, con tanto esfuerzo que hiciste físico y mental, eliminando ese estrés y esa ansiedad. Y claro que cuando la rutina preparada sorprende al público y la satisfacción por haberle dedicado muchas horas y esfuerzo a esta disciplina, se siente no solo en el cuerpo, sino también en el alma. En sí, Melina pues trabaja sus metas a alcanzar, sus expectativas, reconoce sus miedos, sus enojos, las presiones, las autoexigencias que tiene y las emociones y frustraciones que esto puede ocasionar y entre otras, enfrente con un psicólogo deportivo para que pueda ella asimilar todo esto y tener un mayor rendimiento. Con esto hemos visto anteriormente que la psicología del deporte abarca todos estos procesos psíquicos y la conducta del humano durante la actividad deportiva. Y ya sea en los momentos del entrenamiento, ya en el partido y posteriormente en otras situaciones que podrían afectar su carrera. En estos dos casos hemos visto dos mujeres, grandes mujeres, que han logrado sus objetivos y ganar medallas y ser campeona mundial como Carolina Marín. Y lograr ese objetivo mediante el apoyo de un psicólogo deportivo, dándose cuenta que no solamente tienes que fortalecer el cuerpo, sino también la mente y tener ese manejo de emociones, ese control de estrés, aumentar esa concentración, esa atención al momento de entrenar, ese rendimiento, esa disciplina, todo esto necesario. Y es parte de las cosas que más han estado trabajando últimamente en la psicología del deporte y es una de las razones por la que todo deportista debe de ser apoyado por el psicólogo deportivo, su entrenador, un nutriólogo y sus compañeros de equipo. Ahora, en otras situaciones vamos a ver el otro lado de la moneda donde situaciones y malestares psicológicos afectan el rendimiento de deportistas. Encontré una nota, voy a resumir sobre futbolistas que han sufrido de estas situaciones y empezando con Carlos Tevez, un futbolista argentino que sufrió una depresión después de perder la final de la Copa América y su tristeza lo llevó a aumentar 6 kilos y su rendimiento se vio afectado cuando el rey penal se me vino el mundo abajo. Después de la eliminación me puse depresivo, a palabras de Carlos Tevez. Como el resto de las personas, los deportistas son susceptibles a los traumas, las relaciones difíciles o cualquier situación estresante en un entorno tan demandante como el suyo, con una presión mediática y deportiva importante. Los episodios depresivos y la ansiedad pueden aparecer con relativa frecuencia en ellos, y como en el caso de Carlos Tevez, al haber fallado ese penal que era el necesario para poder ganar, visto por mucha gente, televisado, con la presión de sus compañeros, de su entrenador, de que no pudieron haber ganado la Copa América, fue parte de la tristeza que lo llevó a aumentar esos kilos y a disminuir su rendimiento por un malestar psíquico y por no haber podido controlar esa presión, esa ansiedad, ese estrés y no haber fortalecido esa resiliencia para que eso lo afectara posteriormente, disminuyendo este rendimiento. Otro de los casos que han habido es Gianluigi Buffon. El caso de los porteros es paradigmático. La presión a la que se ven sometidos es aún mayor si cabe, pues un error suyo puede costarle el partido a su equipo. Destacable es, por lo tanto, que una estrella de nivel del portero italiano pasara por un episodio depresivo entre el año del 2003 y el 2004, así es como él lo comenta. Necesitaba quererme más, disfrutar de la vida y de mis seres queridos. No podía pensar solo en fútbol. Aquella traumática experiencia me hizo una persona madura y fuerte. Vencer a la depresión fue la mejor parada de mi carrera. Y aquí vemos en otro de los casos donde un fuerte trauma podría ocasionar disminuir el rendimiento al haber fallado una situación o estar dedicando tanto tiempo. Y claro, en estos casos con los porteros, yo lo he platicado con mi padre, esa situación en la que es el que siente más presión de todo el equipo. Es uno, cubriendo la portería. Si el delantero del otro equipo atraviesa a los medios, a los defensas, y solamente queda el 1-1 y el delantero logra meter el gol, ¿de quién es la culpa? Del portero. Y eso que el jugador ya pasó por otros 7 u 8 o los otros 10 enteros y los burló y los pasó y hubo pases. Y el único que va a sentir la presión del gol va a ser el portero y esa situación es para mí una de las posiciones más demandantes que hay en el fútbol. Y fue parte como una de las situaciones que Gianluigi Buffon le afectó, creando esa presión y esa depresión en su vida. Otro jugador con un gran talento que despuntó a una edad muy temprana, tal vez sea el caso más representativo de un deportista español con problemas psicológicos, es el jugador andaluz. Supo acudir a las convocatorias de las categorías inferiores de España a lo largo de su incipiente carrera. Sin embargo, pues durante un tiempo fue incapaz de sumarse a las concentraciones de larga duración lejos de su familia, ya con su equipo como con la selección. Dichos problemas fueron superados hasta el punto de que el jugador hispalense acabó fichado por el Manchester City yéndose a vivir a Inglaterra. Y en estas situaciones donde la concentración, que es el tiempo que se van los deportistas a estar entrenando constantemente y solamente dedicarlo a eso sin tener nada fuera del mundo en contacto con ellos más que estar enfocados en mejorar, es una de las presiones que podían ocasionar a alguno de los jugadores. Y en esta fue parte como la que él afectó estar lejos de su familia y de su vida aparte del fútbol, y que fue como lo que ocasionó, pero pues pudo superarlo y poder estar fichado en el Manchester City, este Jesús Navas. Pues ya en sí, pese a todas las dificultades a las que se han visto todos los deportistas, que casi todos han podido avanzar en su carrera y superar por cierto punto sus problemas, esas fallas, han podido lograr avanzar en parte con la compañía de un psicólogo deportivo y poder cumplir esas metas y esos objetivos que seguramente ellos ni hubieran soñado conseguir años atrás. Y en este mundo del deporte y más en el fútbol y en algunos otros de carreras, falta mucho por hacer en cuanto a normalizar las enfermedades mentales como lo que son problemas de índole psicológico que se pueden resolver. Lo realmente grave de todo esto, de lo que no nos hemos enterado, es la cantidad de deportistas con talento y ambición que se habrán quedado en el camino, ahogados en un entorno súper competitivo, con corrupción, con desorganización, con fallas, con problemas con los compañeros, con el entrenador, con corrupción, con sufriendo pues presiones en todos los ámbitos de su vida sin saber cómo gestionar lo que les está pasando a una edad muy temprana. En sí, el síndrome del burnout es uno de los peores escenarios para cualquier deportista, ya que es un síndrome que se caracteriza por la fatiga crónica, sentimientos de ineficacia y apatía, que pueden acabar desembocando en el abandono de la práctica deportiva. O estas mismas situaciones, es por eso que es importante la psicología del deporte y cómo interviene entre ellos, aumentando esta motivación, planteamiento de metas, mejorando la autoconfianza, la autoestima, el autoconocimiento y la autopercepción de la persona, aumentando esas habilidades cognitivas, esa concentración, esa atención, sus habilidades sociales, el liderazgo y la comunicación con sus compañeros, esas habilidades mentales como el manejo del estrés, la ansiedad, la competencia que hay, las presiones y todo esto es como ayuda y como aporta, viéndolo ya a los dos lados de la moneda, donde hay personas que se superaron en situaciones de lesiones y que lograron ganar el campeonato mundial, y en otras en las que esas situaciones los tumbaron por un tiempo, pero lograron salir adelante y hasta ser mejores jugadores. Bueno, gente, en esta ocasión ha regresado la sección de preguntas de mentes para respuestas impactadas y para poder complementar la información de la psicología del deporte. Y en esta ocasión contamos con una pregunta de Andrea Pérez, que mandó un saludo para todos ustedes, a toda la audiencia. Y ella nos pregunta: ¿cómo ayuda un psicólogo a un deportista cuando sufre algún accidente que lo limite en el deporte? Y para esto tengo que explicar parte como de las lesiones deportivas que puedan pasar a los competidores, y esta se divide como en dos momentos de las lesiones: una que es anterior a la lesión y se corresponde con una fase de prevención, y un segundo momento que se produciría después de la lesión, en la que se entraría la rehabilitación. Es importante tener esto en cuenta porque de cada intervención los objetivos que se van a abordar son distintos. En la primera, para poder prevenir esto, el psicólogo deportivo se debe de encargar de entrenar los recursos psicológicos, buscando un nivel óptimo de tensión muscular, una disminución del estrés, un correcto control atencional y la mejora de los recursos de afrontamiento con el fin de evitar la temida lesión. Y también aumentar la resiliencia del deportista cuando esto suceda, como vimos en el caso de Carolina Marín, donde ella, al tener esa lesión aún con el psicólogo deportista, en vez de estarse lamentando o intentar practicar con esa lesión para lastimarse más, ella decidió tener este entrenamiento mental, teniendo esa resiliencia, ese primer momento que hay en las lesiones deportivas, que es la prevención, lo anterior a la lesión. Ahora vamos a ver parte de la lesión que hay pues en la fase de la poslesión o la rehabilitación, que estos objetivos pues varían según si la lesión es más o menos reciente. En la fase de inmovilización, el objetivo debe ser que al deportista se le deben entregar estrategias de control de ansiedad y de aceptación de la realidad, y para ello es común que el psicólogo deportivo entrene habilidades de comunicación y técnicas de relajación, además de asegurarse a tener un compromiso terapéutico. Y en esto entra otra fase dentro de después de la inmovilización, que es la demovilización, con el objetivo es realizar una correcta recuperación, readaptación y vuelta a la competición para que pueda recuperar todas esas habilidades que tenía anterior a la lesión. Trabajando para ello, pues estas habilidades de comunicación, técnicas de relajación, imágenes mentales, el control de la ansiedad, siendo de vital importancia el apoyo social. Con Carolina Marín, cuando ella sucedió esta lesión, como vimos, ella ya estaba preparada anteriormente, y al momento de ya tener la lesión, ella tuvo ese control de ansiedad, de estrés, de emociones, y fue capaz de ir tomando poco a poco, sin esforzarse de más, sin ponerse ansiosas y generar más estrés del que ya tenía, teniendo un buen control de este, pudiendo lograr su objetivo de mejor tener un entrenamiento mental y pues tener ese rendimiento y ese mejoramiento. Y es así como el psicólogo de deporte debe de abarcar estas lesiones antes y después de la lesión. La siguiente pregunta es por parte de Héctor Padilla, y él nos menciona, nos cuestiona, ¿Cuál es el proceso para un deportista estrella que ha decaído en su rendimiento? Parte del proceso que se debe de tomar en un deportista estrella para poder mejorar ese rendimiento que ha decaído es enseñarle varias cosas como mejorar su autoconcepto y su autoconocimiento de las cuestiones que él tiene de las experiencias de su deporte. En estas situaciones donde podría ser por una situación traumática en la que falló algún tiro, un lanzamiento, una anotación, cualquier cosa que lo haga pensar que ya no es bueno como antes lo era, se le debe dar esta superación y perseverancia a la persona y darle a entender que el proceso del aprendizaje es constante, teniendo en casos como de lesiones, después no se pueden recuperar, se debe de estar motivando a la persona y ayudándole en el manejo del estrés, la ansiedad, ese enojo, esa frustración, para que cuando se recupere pueda ser aún mejor. Esto es un aprendizaje constante. A palabras de Stephen Curry, él dice que siempre afronta de forma optimista, siempre tiene la esperanza de recuperarse antes de lo previsto. Y es como él toma esta superación y perseverancia que se debe dar en ese proceso al deportista, de ir tomando de poco en poco, hacer el diagnóstico para ver cuál es el problema que está aconteciendo, si fue algún trauma, alguna otra situación, tomar ese rol, esa intervención y formar un plan de desarrollo para que pueda tener ese rendimiento anterior y aumentarlo aún más. Es enseñarle a reaprender a jugar nuevamente. La siguiente pregunta es de Javier Arellano, el cual nos cuestiona qué actividades se realizan en psicología del deporte en México. Y quiero mencionar que esta psicología del deporte había llegado a México desde la década de los 60 y 70, específicamente dentro del fútbol profesional, donde se dan las primeras intervenciones de carácter psicológico, donde Isidro Galván en los años 60 trabajó con el equipo del Cruz Azul de Primera División y posteriormente participó como encargado de la atención psicológica de la selección de fútbol que representó a México en las Olimpiadas del 68. Aquí también existía una de las grandes figuras de la psicología deportiva. Estaba el doctor Octavio Rivas, quien se considera el pionero de la psicología del deporte en México, el cual es médico de profesión, incursiona en el mundo del deporte y la psicología aplicada utilizando como modelo teórico el análisis transaccional. Y en 1976, cuando la Universidad Autónoma de México, la UNAM, lo contrata para prestar sus servicios profesionales con el equipo de fútbol de Primera División de Pumas de la UNAM. Y todos esos fueron los pioneros que empezaron a hacer la formación y la difusión de la psicología del deporte. Y esto ya en la época de los 70 y de los 80, donde los refuerzos iniciados a nivel de cancha llega a las aulas cuando el doctor Rivas imparte por primera vez el módulo de psicología aplicada al fútbol dentro del centro de capacitación CECAF de la Federación Mexicana. Y pues a principios de los años 80 la Facultad de Psicología de la UNAM organiza el coloquio titulado Psicología aplicada al deporte, donde intervienen organismos gubernamentales como el INSS. Y aquí empieza todo. En la época de los 90, parte de las actividades que hay actualmente también es la Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas de la CONADE, la cual se convierte en el espacio valiosísimo para la incursión de psicólogos del deporte en el ámbito de alto rendimiento. Se forma la primera generación de psicólogos deportivos con título de maestría en el país y empieza a tener parte de la fundación de la Sociedad Mexicana de Psicología del Deporte y la Actividad Física, que es la SIDAFI. Y con todos estos sectores y fundaciones que se han ido creando a lo largo de los años, actualmente se desempeñan actividades en los distintos equipos de fútbol, aumentando el rendimiento, la motivación, la cohesión grupal. También se llevan las intervenciones en el entrenamiento personal de las personas para tener estas mismas cuestiones, pero con otras situaciones. Y teniendo estos asesoramientos, estas intervenciones, estos entrenamientos, Y eso parte como de las actividades que se van tomando, que empezaron desde los años 60 y se han retomado con mayor fuerza en los años actuales. Y son parte pues de las actividades como todas las que mencioné anteriormente, con todos estos roles del psicólogo y de la intervención, aquí en México se están aplicando también constantemente. Bueno, gente, entonces con esto hemos terminado la sección de preguntas de mentes y respuestas impactadas. Bueno, gente, con esto hemos terminado el capítulo de hoy sobre la psicología del deporte. Hemos tocado todas las intervenciones que habla, sus objetivos, los roles del psicólogo. Hemos visto casos de superación en ayuda del psicólogo deportivo y otros donde los males psicológicos afectan el rendimiento del deportista. Y también respondimos las preguntas. Si tú quieres participar en el siguiente programa, manda tus preguntas a Alberto Núñez a la página de Facebook, Albert Gufar en Twitter y Alberto-Mentes Podcast en Instagram para que puedas seguir todas las dinámicas, darte cuenta de los nuevos capítulos y seguirnos a todas las plataformas. Escúchanos en Spotify y Anchor. Por mi parte, esto ha sido todo. Soy Alberto Núñez, estudiante de psicología por culpa de la cuarentena. No salgan de casa, quédate en casa, toma las medidas, usa cubrebocas cuando salgas, si puedes hasta guantes, lleva tu gel antibacterial, lávate las manos constantemente, cuídate, protégete, mantén esa salud mental, haz algo que nunca habías podido hacer antes con este tiempo extra que estás teniendo. Aprovecha todo, maneja ese estrés y esa ansiedad y me despido. Esto es Mentes Impactadas. Nos vemos hasta la...